Saludos para María Simón, buen día.
Hola, buen día.
Daniel Superviel, ¿qué tal?
Muy buenos días para todos.
Daniel Chasquetti.
Buenos días.
Y Conrado Hughes, buen día.
Buenos días, Emiliano, amigos, audiencia y la señora Abadí que nos deleitó esta mañana con su Google Glass.
Yo les cuento a los oyentes, yo me imaginaba que Connie Hughes iba a estar en la puerta interceptando a Cecilia para pedirle para probar el Google Glass. No llegó a tiempo, no puedo creer esa frustración.
El problema es que tuve unas dificultades para llegar hasta acá con un trancazo breve que hubo, más un semáforo en 18 de julio, y la vi salir corriendo, eso tampoco iba a salir a correrla a ella.
Se frustró tu esnovismo tecnológico.
No soy esnovismo, no voy a decir que les gustan las cosas nuevas, solo por... me gustan las cosas nuevas porque las uso.
Bueno, andate hasta el Radisson que la encontrás allí.
Ya, por supuesto, voy a ir a saludar
al encuentro Genexo.
A mi amigo Nico Jodali, voy a ver si la puedo encontrar para felicitarla. Me divertí como loco.
Vamos al primero de nuestros temas esta mañana en la tertulia. Finalmente, ayer, el presidente José Mujica se reunió con la presidenta argentina Cristina Fernández en Buenos Aires y discutieron sobre el pedido de autorización que UPM ha hecho para que puede incrementar la producción de celulosa en su planta de Fray Bentos. El contenido de esa conversación no se hizo público, aunque sí se anunció que hoy se llevará a cabo un encuentro entre representantes de los dos países para abordar el tema. El único que hizo comentarios sobre el intercambio de ayer fue el canciller argentino Héctor Timerman, que sostuvo que el diálogo entre Uruguay y Argentina en este tema está totalmente abierto.
Una reunión con la cordialidad y la confianza que acostumbran tener las reuniones entre el presidente Mujica y la presidenta Kirchner. Se intercambiaron opiniones sobre el tema de Botnia, UPM, y también alguna información técnica. Y lo que resolvieron los presidentes es que mañana viaje a la Argentina una delegación del Uruguay para tratar junto con la Cancillería Argentina el tema de la compañía. Nosotros queremos cumplir con lo que dice el fallo de la Haya.
Allí van quienes, los cancilleres, pero también los subsecretarios de Relaciones Exteriores, los ministros de Transporte, autoridades de la CARU, Comisión Administradora del Río Uruguay, y de los organismos encargados del cuidado y control del medio ambiente de los dos países. Una asamblea multitudinaria, bilateral, es la que tendrá lugar esta mañana en Buenos Aires. ¿Qué les pareció este resultado?
No tenemos mucha información, porque inclusive hay versiones, no digo que encontradas, pero no necesariamente alineadas, ni ningún comunicado oficial que uno diga, quedó claro, Mujica roncó fuerte. Digo, creo que todo el país espera que el presidente, que no ha manejado, como tantas otras cosas, bien la comunicación, porque desde la semana pasada que estuvo en los Estados Unidos, el presidente ha estado cometiendo lo que en la jerga diplomática uno se llamaría gaffes. Por un lado, qué sé yo, anunció las razones por las cuales no le había dado a la gente de la diaria, y ya se armó un tole-tole por allí, pero además comentó que el viernes que ya había dado... empezó a hablar del tema de la autorización que estaría dando, que es una especie de punto del medio entre los que piden y lo que te doy, pero dame otra cosa, y se lo dijo antes de que lo supieran nuestros vecinos del otro lado. En todo caso, parecería que sí estuvo firme. Es raro la integración de la delegación esa de la charla con Cristina, porque no está el canciller.
Ayer no estuvo el canciller, no sí está... estuvo el secretario de la presidencia.
Ya sé, Guerrero. Pero es decir, el señor Guerrero, que es el ignoto personaje que vino de ser un ilustre desconocido a convertirse en director de la Oficina de Servicio Civil y ahora a ser secretario de la presidencia, conocido por los medios porque era el que iba con López Mena, con Caloya adentro de la sede de Buquebus, es un señor que no debiera aparecer por Buquebus, y sin embargo es el que estaba ayer en lugar del canciller. Entonces, como que es raro todo esto, más los discursos que fueron raros en el tema de Buquebus, porque por un lado, por supuesto, la presidenta argentina, que está hablando mucho, tiene un programa televisivo semanal, le dio con todo derecho a la crítica con respecto a la manía arzobispal que tiene el presidente de combatir todos los días desde su concepción de la vida, imponernos a todos que no consumamos. La presidenta le dijo que no, pero se ve que en esto le ha dicho que puede ser. Que el vocero haya sido Dovena es lo que termina de angustiarme casi definitivamente.
¿Qué sigue?
Yo quería hacer algunas consideraciones. Una, empezando por en realidad donde Connie terminó. A mí no me parece bien que los presidentes hablen tanto. Así como una vez por semana, es demasiado. El presidente tiene que reservarse para... El presidente, la presidente, los presidentes... Tienen que reservarse para cosas importantes y oportunas. Consumen tiempo, en definitiva. Una discusión sobre consumo que yo no puedo dejar de hacer. No puedo creer en discursos ingenuos sobre, bueno, si consumimos todos, nos arreglamos con la energía que tenemos y podemos darle saneamiento al África. Por favor, no, eso no es verdad. No hay que desperdiciar por motivos éticos. Y eso, en eso sí estoy de acuerdo, que éticamente está malo el desperdicio. Y está muy malo cuando el consumo sustituye a la cultura. Cuando la gente tiene tiempo libre y en lugar de hacer algo que le enriquezca, simplemente consume. Eso sí. Y disculpe que me haya ido por las ramas.
Ese es tu límite para el consumo.
Hay un límite ético, que es el desperdicio, y otro límite cultural, que es la cultura, digamos, que es que no se sustituya con el consumo otras formas de, no diré felicidad, pero intensidad en la vida, porque la felicidad me parece un concepto un poco demasiado vago.
Pero volvamos a la reunión de ayer, Cristina, Pepe.
Sí, Cristina, Pepe, con respecto a la reunión de ayer, releyendo los diarios de la mañana argentinos, un poco lo que tú decías al principio, falta información. Incluso entre Clarín y Nación hay como dos miradas diferentes a lo que sucedió sobre un mismo hecho. Uno, bueno, dice Argentina cedió, el otro dice poco menos que Argentina le ganó la pulseada al Uruguay. Creo que falta muchísima información. También están las declaraciones del embajador Dovena diciendo que bueno, que todos vamos a tener que ceder un poco, que estimo que es lo que va a suceder, o sea, viendo el análisis de estos...
El principio de la negociación dice las mutuas concesiones.
El arte de lo posible, ¿no?
El domingo, cuando se difundió el comunicado de la Cancillería Argentina, resonó mucho la advertencia que allí se incluía de la posibilidad de terminar recurriendo a la Corte Internacional de Justicia otra vez. De todos modos, si uno miraba con frialdad, si uno leía tranquilamente el texto, había un párrafo que decía esto: en caso que la República de Uruguay... Bueno, República de Uruguay...
Eso ya es una
da para
mojada,
charlar un rato, ¿no?
Una mojada de oreja.
Nos cambian el nombre, pero bueno. En caso de que la República de Uruguay no espere los 180 días luego de haber satisfecho el pedido de información argentino, o no haya acuerdo entre las partes, el Estatuto del Río Uruguay establece que debe resolverse por medio de negociaciones entre los dos países... Y en caso de no arribar a un acuerdo, cualquiera de las partes puede someter el diferendo a la Corte Internacional de Justicia. O sea, lo que estaba haciendo era remitir al Estatuto del Río Uruguay. Y da la impresión de que lo que ocurrió ayer y lo que va a ocurrir hoy es justamente que empiezan a recorrerse las instancias esas que estaban previstas. En caso de que no haya acuerdo entre las partes, según el Estatuto del Río Uruguay, el asunto debe resolverse por medio de negociaciones entre los dos países. Supongo que todavía cabe la posibilidad de que esas negociaciones no lleguen a un acuerdo, y si no se llega a un acuerdo, eventualmente Argentina podría decidir ir de nuevo a La Haya, pero da la impresión de que todo esto se está diluyendo demasiado.
A mí me parece que es lejano,
muy lejano,
porque ni siquiera con este aumento por ahora pedido, yo no sé si se estaría fuera de lo concedido por La Haya. Lo que en realidad me sorprende es que no funcione mejor y tengamos más datos todos sobre el monitoreo. Porque lo que es esencial en las cuestiones ambientales es el monitoreo. La gente se preocupa toda, todos nos preocupamos todos, cuando algo se vista largo, algo que no existía, o una planta. En ese mismo río hay pueblos que vierten sus aguas residuales, hay curtiembres que vierten metales pesados que tienen efecto de muy largo plazo. Lo importante es el monitoreo y que ese monitoreo se sepa. Y sin embargo, lamentablemente... Y siento que incluso conozco personalmente algunas de las personas que han tenido que ver con el monitoreo, y por supuesto no les he preguntado nada personalmente, no hay datos públicos como tendría que haber. En otros lugares están en internet los datos que dan las medidas del aire y del agua, y eso me parece que está muy bien.
Bueno, que no se han puesto de acuerdo Uruguay y Argentina sobre cómo difundir esos números.
Bueno, en eso hay que empezar por ponerse de acuerdo.
Tú estabas hablando, Daniel, y yo te interrumpí.
No, bueno, en línea con por donde agarró María, sería muy bueno que toda esta ilógica de este conflicto tan ilógico que se ha generado entre Uruguay y Argentina, entre Gualeguaychú y Frei Ventos, entre el gobierno peronista y el gobierno del Frente Amplio en Uruguay, se encamine por el cauce de lo que hablaba María. Si finalmente hay garantías que el río limítrofe que nos une o que nos divide no está contaminado o sí está contaminado. Todo indica, según los monitoreos que nosotros hacemos del lado nuestro, que Botnia, UPM, cumple con todos los requisitos habidos y por haber, y que el agua de ahí no está contaminada y no salen bebitos con cinco cabezas ni con, o sea, yo qué sé, cerdos con plumas y como anunciaba Gualeguaychú. Entonces, estaría bueno que la discusión que se convirtió en política se canalice hacia una discusión técnica, y que si el río Uruguay contamina, bueno, se para la producción, se mejoran los controles, y si no contamina, y chao, y no perdamos más el tiempo en esta discusión que ya lleva, ¿cuánto? 6-7 años.
Sí, yo creo que esta es una situación compleja, porque en verdad hay muchos actores involucrados y me da la impresión que por primera vez en mucho tiempo Uruguay tiene más ventajas en la situación, porque el gobierno argentino tiene muchos frentes abiertos en política internacional. No creo que se sienta a gusto con este asunto. En segundo lugar, está el tema de las elecciones en Argentina. Ese es un tema que el gobierno uruguayo debería manejarlo, tenerlo muy presente, en el sentido de no quedar atrapado de un impulso oportunista del gobierno argentino, porque el gobierno argentino está en una situación difícil, necesita votos, ya fue derrotado en las internas y ahora son las legislativas. Y bueno, ahí hay un electorado de Entre Ríos disponible. Está Botnia también, ¿no? Que Botnia es como un actor implacable, ¿eh? Porque todo esto lo desata Botnia, que pide...
Botnia no existe más.
Perdón.
Mejor dicho, UPM. En Uruguay estamos hablando ahora de la planta de UPM, ¿no?
Bueno, todo el mundo sabe a lo que me refiero, UPM. Y en verdad es como un actor implacable, porque es quien desata todo el conflicto. Pide aumentar la producción y eso pone a Uruguay en offside, ¿no? Porque para que se entienda bien, es decir... hay unos límites permitidos de producción, la planta ya los cumplió este año, y para no cerrar y dejar a los trabajadores en seguro de paro, la planta solicita aumentar la producción. Entonces, en una complejidad, en un escenario tan complejo donde hay tantos actores, yo creo que es muy importante cómo se conduce el conflicto. A mí me parece que Uruguay tiene ventaja, porque el gobierno argentino está debilitado, y eso lo tiene que hacer jugar a su favor, y tiene que tener cuidado con lo que yo llamaría el factor electoral, que va a estar muy presente en octubre, o sea, un giro oportunista en busca de votos. No hay que descartarlo del lado del gobierno argentino,
pero eso yo no sé si no desfavorece Uruguay, porque
claro, pero esto
buscando
pasa pronto,
votos puede volverse más
semanas,
agresivo, en cierto modo más radical.
son tres semanas y no nos olvidemos que el gobierno argentino está pendiente de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, está esperando la decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos respecto a si van a considerar o no la apelación que presentaron frente a los tenedores de deuda, ¿no? O sea, una apelación en la cual están bastante preocupados, porque si la pierden van a tener que hacerse cargo de pagar fortunas, ¿no? Algo que dinero que el Estado argentino no tiene, es prácticamente, yo diría, la bancarrota del gobierno argentino. Entonces, yo creo que esos son los temas realmente importantes para Argentina. Tiene el problema del crecimiento, el problema de la inflación, o sea, una serie de problemas. Yo no sé, me pongo en los pies del gobierno argentino y me parece que esto es un conflicto que si lo pudiesen matar, achicar, encapsular, deberían intentar hacerlo, ¿no?
Yo creo que, digamos, el planteo del análisis estratégico no está escapando al análisis que hace el gobierno uruguayo, y hace bien en tomarlos en consideración. En cualquier competencia, si le echaron a los dos laterales, al lateral derecho y el centro derecho al equipo rival con 9, vamos a entrar por la punta donde están esos. Hoy por hoy, en la clima, en el ambiente político argentino, se habla del naufragio del kirchnerismo y de su desaparición, que es una de las cosas que a mí me regocija desde lo más profundo de mi corazón.
El peronismo no desaparece.
No, el peronismo, no le deseo larga vida, no le deseo larga vida, pero creo que la tendrá. Pero el Frente Renovador, que viene comiéndose los niños crudos, está realmente recibiendo. El otro día la diputada Margarita Stolbizer decía en un programa, bueno, dice, yo lo que estoy hablando de los pasajeros que quieren saltar del barco que está próximo al naufragio. Hay otros que usan imágenes con animales, decía Margarita Stolbizer, yo no. Yo estoy diciendo que saltan una cantidad de intendentes del conurbano bonaerense y de la provincia, quieren pasarse al Frente Renovador. Y van a pasarse, se pasarán ahora, se pasarán después de las elecciones. Entonces, que el Uruguay aproveche esa instancia para hacer escuchar su voz, me parece muy acertado. Se ve que no es el estilo del presidente Mujica, que digamos, gritarle, a pesar de que hubo una vez que rompió los lentes a la señora Cristina, y que el canciller brilló por su ausencia, porque al final esto de que ayer los que hablaran fueran el canciller Timerman y el embajador Dovena, bueno, es en última instancia, es una cosa rara, le dicen, bueno, hablen ustedes, pero vamos a hacer lo que nosotros consideramos que tenemos que
gritarle.
Hacer.
Yo no le puedo exigir a gritar, porque en realidad ahí sí Uruguay se complica. ¿Qué? Lamentablemente, yo entiendo.
Está tranquilo, no empieza a gritar.
Ayer Mujica dijo, las repúblicas latinoamericanas tienen que estar espalda con espalda. No, perdón. No va a hacerles el juego a quienes piensan que las repúblicas latinoamericanas tienen que estar espalda con espalda. Jamás tenemos que cometer el error de que nuestras inevitables contradicciones nos separen. Vendré todas las veces que tenga que venir mientras me den los huesos para intentar un abrazo con el pueblo argentino.
Es eso, digo, porque además el tiempo juega a favor de Uruguay, vuelvo a repetirlo. Entonces, a mí me parece que nos puede causar tedio, nos puede dar ganas muchas veces de gritarle cuatro cosas a la presidenta argentina, pero hay que tener paciencia, recorrer todas las instancias. En último punto, lo que quiere Uruguay es producir más, mantener los empleos, siempre y cuando no se afecte el medio ambiente. Me parece que es el objetivo del gobierno, para eso se está negociando, y bueno, hay que tener paciencia,
¿no? Sí, y con respecto a las contradicciones de las que se habla, ¿no? Creo que en cierta medida el concepto de patria grande, que tanto les gusta utilizar a Mujica y a Cristina, es un concepto que en cierta medida entrampa, ¿no? Entrampa porque a la hora de defender los intereses nacionales se dan cuenta que la patria grande es un bluff, es una entelequia que queda lindo en los discursos, porque en los hechos es una pavada, no existe, es una intención lejana que queda linda en los discursos, porque
y que
no
cada
sirve.
Día se prueba que no está vigente en el ánimo de los que participamos. Yo jamás participé en ninguna convocatoria de la patria grande, pero la gente dice, qué bueno, la patria grande.
A la hora de defender la patria grande, nadie la defiende. Todo el mundo defiende la chacra chica, y algunas que son chacras mucho. Algunas son estancias, otras son chacras chicas como nosotros. Entonces, en ese sentido, creo que este tipo de situaciones que ha generado la instalación tan sencilla de una pastera en el río Uruguay, del lado nuestro, ha generado y puesto en evidencia todas las contradicciones y lo difícil que es construir ya sea un marco jurídico, un marco aduanero, un marco legal para que esa patria grande tenga sentido real y no sea solo un tema de discursos. Y además, el tiempo corre a favor de Uruguay por los tiempos políticos, como decía Chasquetti, del otro lado de Argentina, y porque además está en territorio uruguayo. Escuchando ayer a González Lapeyre, uno tenía la certeza de que Uruguay, y creo que acá ningún argentino puede estar argentino honesto, que Uruguay acá actuó de buena fe con el tema de UPM. Acá el problema por ahí fue un problema de mala comunicación de UPM con respecto a los que vivían del otro lado del río Uruguay, que dejaron crecer una bomba que terminó explotando, y bueno, terminó, bueno, me acuerdo a Néstor embanderándose con las causas ecologistas en Gualeguaychú, en el sambódromo de Gualeguaychú, y bueno, ahí se pudrió todo. Entonces me parece que está bueno reflexionar por este lado.
Una anotación para agregar en cuanto a la información a propósito de lo que ocurrió ayer. Se especulaba, se había anticipado que habría manifestantes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú allí, frente a la terminal de buquebús en el puerto de Buenos Aires, para protestar por la situación planteada. Bueno, no aparecieron, ni antes ni después del acto. Pero es muy interesante lo que cuenta la crónica de La Diaria sobre las precauciones que estaban tomadas por las dudas. Por si acaso, distintos sectores kirchneristas, entre ellos la Cámpora, se habían concentrado en la acera de la avenida Alicia Moró de Justo. Eran cerca de 50 personas. Estamos esperando que vengan por acá, explicó Daniel Bustos, de la agrupación Nuevo Encuentro, señalando la avenida Justo hacia el este. Se refería a los ambientalistas. No consideramos que este sea el momento ni el lugar para manifestarse, alegó. En ese momento llegó el Oso, un integrante de la Cámpora, que empezó a dar órdenes. Dijo, los que no van a entrar, vengan conmigo, tenemos que bancar en la otra puerta, ordenaba. Es por si algún boludo se quiere hacer el vivo, explicaba. Se necesita gente adentro, por ahí, donde va a entrar la jefa, indicaba también en referencia a la presidenta argentina. Otro de los activistas explicó, el Oso nos pidió que hiciéramos el aguante por acá, porque parece que va a venir gente, para no permitirles que entren. Finalmente, todos los grupos se concentraron con banderas en la puerta de la terminal, por donde ingresaron los presidentes.
El Oso fue invitado de honor en la planta de ANCAP cuando la inauguración de la desulfurizadora.
¿Y el Pato
fue
Celeste?
Uno de los muñecos, esos muñecos simpáticos que Raulito invitó para la celebración.
¿Y el Pato Celeste con?
El Pato Celeste es el que invita porque a Mujica.
Nosotros no somos tanto menos ridículos que los argentinos.
No, pero el que va al quincho de Varela es el Pato Celeste, o sea, y no el Oso.
Todos somos un poco ridículos. Pero yo quería decir que a mí ese concepto de patria grande me resbala totalmente. Pero estamos en una región y es importante tener una relación razonable, buena, positiva con la región. Siguen siendo importantes la Argentina y Brasil en nuestras balanzas comerciales. Obvio. Siguen siendo importantes en nuestra educación. Hay muchos convenios de frontera, muchas tesis compartidas, mucha actividad cultural.
Totalmente de acuerdo.
El teatro se hace prácticamente en el Río de la Plata, más que en un país solo. Entonces, no les doy la espalda. Y insisto en que, pasteras o no pasteras, lo importante es monitorear. El Uruguay tiene pocos ríos grandes, absolutamente territoriales. La Argentina sí tiene Paraná, y tiene muchas pasteras sobre Paraná. Y con esas aparentemente nunca hubo problema. Así que bueno, se puede
nunca
monitorear y pueden, yo no digo no contaminar, todo efecto de la vida humana, algún efecto sobre el medio ambiente tiene, eso es falso, que no puede, pueda vivirse sin generar efecto cuando somos ya más de 7.000 millones sobre esta tierra, pero controlarlo y saber qué es lo que le damos para el futuro.
¿Y qué ocurre a todo esto en la planta de UPM en Fray Bentos? Pueden estar preguntándose nuestros oyentes, porque recordarán que la parada para mantenimiento en realidad ya terminó la semana pasada. Y durante el fin de semana lo que se iniciaba era la transición para dejar pronta la maquinaria a efectos del funcionamiento. Y entonces el permiso de aumento de la producción no ha llegado. Las averiguaciones que hizo la producción de Perspectiva nos permiten informar que por ahora la planta de celulosa está operando con los trabajos de testeo que se venían haciendo. Y nos agregaban las fuentes que aún queda un margen de días para poder producir sin alcanzar el máximo límite de 1.100.000 toneladas. O sea, hay unos días en los que la planta se podría poner en marcha y producir celulosa dentro del margen que está autorizado. Mientras tanto, aguardan la respuesta del gobierno.